Vos sabés que decíamos, qué lindo poder darse tiempo en el verano de acceder a aquellas lecturas que en otros momentos del año, que tenemos tan poco tiempo, bueno, la Fabi ahora se va a ir
A Cosquín.
a Cosquín, entonces no va a estar con mucho tiempo, pero después de que pase, seguramente se lo va a tratar de lograr. Y nos parecía que podíamos hablar con vos un poco de tu material, de tu obra. Yo de hecho tengo en las manos Extraño Oficio, que se pregunta, por ejemplo, ¿qué hace que tengamos tanta necesidad de contar y tanto gusto por escuchar historias? María Teresa
Sí,
Andrueto
sí.
indaga en los recovecos de ese extraño oficio de escribir y rescata relatos breves en los que siempre hay bibliotecas y librerías, dedicatorias y personajes, talleres y ferias. Y es muy lindo empezar a leer el libro y encontrarse con que en buena medida este libro, entre los tantos que tenés, nace también a partir de una experiencia radiofónica.
Así es. La radio que tiene esa magia, ¿no? Esa, bueno, hablando de contar historias y esa posibilidad de llegar con las historias, bueno, con los poemas o con las noticias, de llegar a un público mucho más vasto que el de los libros, más amplios, porque bueno, se puede estar haciendo otras cosas y escuchando radio. Es muy bonita la radio. Bueno, tengo así una relación de oyente. Muy antigua, muy entrañable. Y bueno, y desde hace un tiempo también esto de contar algunas historias
Claro.
por la radio. La Tere, que es, les digo, cordobesa hasta el Caracú.
¿En qué ciudad naciste, Tere?
Nací en Arroyo Cabral, que es
Ah,
cerca de
sí.
Villa María, y me crié todo el tiempo, infancia y adolescencia, en Oliva.
Mirá vos. Bueno, a propósito de lo que decías, yo ya estaba por meter la cuchara y decir eso, ¿no? Que se te puede escuchar en Radio Universidad, en el programa de la mañana de Cristian Maldonado, que siempre tuvo el tino de llevarte para charlar de estas cosas,
Sí,
contando historias.
esa invitación a contar historias. Y está bueno porque me llegan, me interesan muchas historias y no todas, bueno, dan para escribir un cuento, una novela que lleva mucho tiempo. En cambio, así, condensadas, bueno, puedo darme el gusto de no perderlas. Cosas que veo y escucho y que me interesan, bueno, las puedo compartir. Así que
Incluso
bueno, eso, y pasando el
te
verano
digo,
aquí con lecturas, estamos, bueno, saliendo poquito por los contagios, a pesar de que
claro.
estamos vacunados y todo, hemos estado sobre todo acá en casa, así que leyendo mucho más de lo habitual, que siempre es bastante.
Sí, es tremendo. Yo te sigo a través de las redes y si no te escucho en la radio temprano, porque como soy noctámbula me levanto más tarde, te escucho después en esa grabación que compartís y esas historias que nos construyen un mundo, nos presentan unos personajes, nos dejan unas impresiones y en algunos casos me ha llamado a investigar algunos
Sí,
personajes
claro.
particulares. Digo, a ver qué dijo, tac, anoté el nombre y empecé a buscar. Y eso es muy bonito que suceda, ¿no?
Sí, y porque el mundo está lleno de historias y lo que uno hace en realidad es prestar oído a esas singularidades, bueno, y darle un poco de forma, ¿no? Pero digo, está lleno de relatos, todo, ¿no? Uno se mueve, da dos pasos y si le presta oído al otro, seguro que tiene algo para contarle.
Claro, pero hay que tener esa habilidad, así también como Eduardo Galeano, porque también le llegaban a él historias y de una amiga así una milanesa, digo yo.
Claro.
Hay que tener esa habilidad de iluminar esos relatos, ¿viste? Porque para otro puede pasar inadvertido, es una charla más, pero ustedes tienen esa capacidad de iluminar un relato y de ponerle pico y cola, me parece también.
Ay, gracias.
La verdad que leyendo tu libro, eso se puede ver como, a ver, no quiero ponerme en detalle con cada una de las circunstancias, la gente que quiere, dice, poca gente quiere venir por acá, los nietos, feos, sucios, pobres, digo, a veces una idea, una frase, un sí. sentido, o la mesa del pequeñísimo bar que se instaló en tal sí. hotel para mirar a través de la ventana, es la protagonista de esta historia, ¿no? Es realmente bonito, como dice Fabiana, pero además, digo, vos tenés en esto de que decís que estás leyendo más que lo habitual, vos codirigís una colección de narradoras argentinas sí. en la editorial universitaria de Villa María, Edubim. Contanos sí. qué hacés en esa tarea y de toda esta gente que estás leyendo permanentemente, ¿qué nos recomendás para este tiempo?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos por parte. La colección de la editorial de Villa María, que ya hace casi 15 años que estamos haciéndola, somos tres mujeres, Juana Luján, Carolina Rossi y yo. Carolina y Juana son mucho más jóvenes, y las tres armamos este trío, le ofrecimos a la editorial universitaria de Villa María esta colección, que la verdad que una editorial universitaria es un cobijo ideal porque es una colección que, digamos, son escritoras que ya no viven, entonces hay que ponerle el cuerpo, no es algo que se venda así como un bestseller, es un rescate, pero son obras fundamentales que vuelven a entrar en circulación con unos prólogos de personas críticos o escritores que las han valorado. Nosotros, digamos, nos interesa la diversidad de modos de escribir de las mujeres. Uh-huh. Es narrativa, son novelas o cuentos, no entra poesía en la colección, se llama Narradoras Argentinas, tienen que ser argentinas y tienen que ya no estar, digamos, ya no haber muerto o haber cerrado su obra por incapacidad ya de producir, en realidad ninguna de ellas vive. Y bueno, ahí podemos ver todas las problemáticas de las mujeres, se pueden ver en escritoras que publicaron en los años 40, 50, 60, 70 del siglo pasado. Ahora, la próxima ya hemos mandado a la editorial el libro, así que esto es una primicia que les cuento. Es una escritora, se llama Leonor Pichetto, y es una escritora jujeña de Maimará, que murió allí en los años 80, me parece, si mal no recuerdo, y escribió dos novelas breves, muy de vanguardia, cuando tenía 20 y algún años, y después nunca más, después hizo cosas para la escuela, manuales, pero nunca más escribió, no sabemos qué pasó, por lo cual su escritura se cerró, pero había sido saludada como una gran innovadora. Y bueno, ahí la rescatamos con un par de prólogos, uno de una profesora jujeña y el otro de un crítico de Buenos Aires, para ponerla otra vez en circulación. A esta escritora con estas novelas muy bonitas.
Qué linda.
Y la anterior fue a Martha Lynch, que escribió quizá la primera novela con una desaparecida tomada por un represor, que se dice que ella ficcionaliza a Macera, con el que tuvo una historia, una relación. Bueno, Martha Lynch ha sido muy cuestionada por sus posicionamientos políticos, pero ahora que ha pasado mucho tiempo de su muerte, murió en el año 83, 84, me parece, bueno, podemos tomar sus obras y verlas también como un reflejo del derrotero de la sociedad argentina en relación a las cuestiones, de la dictadura, del poder, etcétera, uh-huh. ¿no? Así que, bueno, muy contenta con eso porque es, bueno, también es un reconocimiento y un agradecimiento a las que estuvieron antes.
Uh-huh. Nunca un corintellado, María Teresa Andrueto.
No. Son unas mujeres tremendas. Porque vos sabés que, Fabiana, que la idea es, digamos, a veces pareciera como ahora la escritura de mujeres tiene mejor lugar editorial y demás, por ahí se puede pensar que las cosas han comenzado hace poco. Sí. Y estas mujeres hablan del aborto, de la maternidad, de los problemas laborales, del abandono, de la soledad, de las relaciones entre mujeres, bueno, de los triángulos amorosos, de la lucha política. Todo eso hace 50, 70 años, 80, ¿no?
Sí, no, pero me reía porque yo me acuerdo un verano los ratonazos que me hacía con el corintellado, era como caramelo, era una cosa.
Claro, porque sabía contar corintellado.
Claro, le digo a la audiencia más joven y a los que son más eruditos, el corintellado era cuasi basura, literatura basura, pero
claro,
tenía muchísimo éxito. Muchísimo. y se vendía muchísimo y era una literatura de cajón para el verano, para el río.
Por supuesto. Se vendían los kioscos y demás. Bueno, un poco, quizá hoy reemplaza, después lo reemplazaron un poco las telenovelas, uh-huh. quizá en algunos casos algunas series, ¿no? También podrían ser unas series más acarameladas, podrían reemplazar esa literatura que se usaba, que se cuestionaba mucho, pero se usaba como entretenimiento, digamos.
Totalmente.
¿No?
Y siempre hubo entretenimiento en la historia de toda la humanidad, así que bienvenido sea.
Por supuesto.
Tere, y a partir de esta experiencia enorme en el trabajo, en la escritura, en la lectura, en la presentación, en los talleres, en las visitas a instituciones, bibliotecas, a encuentros con niñas, con niños, con jóvenes, que te preguntan qué es, esto que el otro. Bueno, a partir de esta experiencia y esto que comentaba Fabiana, ¿vos qué crees que está leyendo la gente o no lee? ¿Qué es lo que lee la gente ahora en verano?
Mira, bueno, hay un sector, hay una franja social que tiene incorporada la lectura y seguramente, aunque si es en, digamos, en verano y en vacaciones y demás, lleva a la playa o a la sierra o al río o en la pelopincha en su casa, lee, digamos, hay un sector que sí. Luego, me parece que el lugar fuerte de lectura es la escuela. En los proyectos de lectura, digamos, ahí hay un trabajo de formación donde, bueno, los chicos y los niños y los jóvenes, digamos, bueno, en principio tienen que leer tal o cual cosa que les uh-huh. propone un maestro o un profesor, y eso termina, si está bien hecho ese proyecto, termina gustándoles. Entonces, bueno, eso prende una llama, y tal vez, bueno, esa persona puede en algún momento de sus ratos libres o en un tiempo más distendido de ocio creativo, como puede ser el verano, las vacaciones, leer. Lo que pasa es que por decir cuando yo era chica o antes quizá, había poca gente lectora y esa poca gente leía mucho, muchísimo. Ajá. Hoy hay más gente que lee de alguna manera, que lee algo. Lo que pasa es que hay otras, hablábamos recién del entretenimiento. Ya la lectura no es el único entretenimiento, ni siquiera el más, digamos, en general el lector lee porque le interesa algo más que el entretenimiento, porque hay otras maneras de recibir relatos, como las series, bueno, sí. El cine también, bueno, los videoclips, los podcasts, que son, puede ir la literatura por ahí. Digamos, hay muchas maneras de acceder a los relatos. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso se, ese interés por los relatos se reparte entre libros, entre escuchas, entre historias radiales, ¿no? Hay eso. Las series ocupan un lugar muy fuerte de entretenimiento que antes a lo mejor lo ocupaban las novelas, ¿no?
¿Qué estás leyendo ahora?
Ay, mira, tengo dos lecturas así muy fuertes en este momento que las voy alternando porque son muy de alta densidad, que son dos poetas tremendos. La poesía completa de Irene Cruz, que editó Ediciones en Danza, es una poeta nuestra tremenda que murió el año pasado y entonces se ha editado su poesía completa. Y la poesía completa de José Watanabe, que es un poeta increíble peruano, publicó la editorial española Pretexto. Y en el medio, porque los relatos me son más livianos, la poesía la leo, la vuelvo a leer, me detengo, digamos, no, uno no lee de corrido un libro de poesía completa de un autor. Y dos novelas que las recomiendo son... Una es La Caracola, de Graciela Baticuore. Es una novela donde ella está editada por Editorial Conejos, que es una editorial pequeña de Buenos Aires. Y es una novela sobre la formación, una chica, digamos, que quiere diferenciarse de la relación madre-hija, la relación en una pequeña comunidad de descendientes italianos. Bueno, me toca por varias cuestiones así más personales. Es muy entretenida y es emocionante por momentos. Y la otra es una novela muy delicada de una escritora joven que conozco, se llama Virginia Beccaria Canelo. Ella es de San Francisco, vive en Buenos Aires, pero es de San Francisco. Y la novela se llama Muriel y los peces. Y está editado, y eso es lo que quiero contarles, está editado por la editorial de la Biblioteca Constancio Vigil de Rosario, de Santa Fe, que es una biblioteca, biblioteca y editorial que tuvo una importancia muy fuerte en los años 70 y fue destruida por la dictadura, y hace unos 2-3 años ha vuelto a editar. Y bueno, ahora ha empezado a editar ficción, y este es el primer libro de ficción que saca, Muriel y los peces. Una relación entrañable entre dos chicas, dos adolescentes, dos jovencitas, que bordea así el erotismo entre las dos, en una zona opaca, digamos, sin definir del todo, con una poeticidad muy 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 delicada en la escritura.
Convendremos, aún en el marco de todas estas características y las formas en que se lee y por dónde la gente en estos días busca el entretenimiento, el lugar que ocupan las redes sociales, las series, el cine. Digo, yo, sin ser una experta, advierto que hay todo un movimiento de jóvenes escritoras argentinas que han logrado trascender las fronteras. Me parece que es parte de un movimiento que vos, de alguna manera, con tus reconocimientos y tus libros traducidos a distintas lenguas, de alguna manera, bueno, estás entre las que hicieron punta. Pero ahora hay una cantidad...
Es enorme la cantidad de escritoras excelentes y que seguramente también había muy tapadas. Lo que pasa es que ahora se da esa posibilidad mayor de edición, hay una escucha muy fuerte. Yo, este año que pasó, fui jurado del concurso Sara Gallardo, el premio Sara Gallardo, a novelas publicadas en los años 2019 y 2020, por escritoras argentinas. Y ahí vimos 60 novelas bueno, con hay mucha calidad,
claro,
y bueno, muchas de trascendencia internacional, otras de circulación nacional, otras de menor circulación, se van descubriendo de distintas generaciones. Hay un desarrollo enorme que se condice también con algo internacional, porque ahí, digamos, se están descubriendo, digamos, por lo menos para un público más amplio, narradoras africanas, narradoras caribeñas, hay exquisitas escritoras que, bueno, que no las leíamos, o no estaban traducidas, o escritoras argentinas que circulaban en pequeños circuitos, o que no publicaban, porque la narrativa, la poesía tiene otro cariz y otro modo de circulación, pero la narrativa necesita de la industria para circular, necesita,
claro,
una novela necesita de un editorial que sostenga esa publicación, que cubra los costos y demás, y que la haga circular, que haga una distribución, bueno, una cierta distribución. Al haber también un desarrollo de la industria, de la industria editorial, Córdoba en ese sentido es un polo editorial, tiene un crecimiento enorme en estos últimos 20 años, pero enorme. Yo creo que, no sé, algún día miraremos hacia atrás y diremos, este salto hizo el emprendimiento editorial cordobés, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, voy no solo en Córdoba, en otros lugares, pero digo, fuera de Buenos Aires, Córdoba es quizá el polo editorial más fuerte de nuestro país. Y eso permite también que aparezcan nuevas escrituras.
Claro.
Porque por ahí lo más nuevo viene en editoriales, a veces en editoriales chicas. Bueno, después a veces los autores tienen más reconocimiento, tal vez se pasan a editoriales más grandes. Pero si todo se centra en 3 o 4 grandes editoriales, digamos, claro, esas editoriales no arriesgan nombres nuevos.
Uh-huh.
Entonces, esa diversidad que tenemos, esa riqueza que tiene nuestra literatura, enorme la riqueza de la literatura argentina, también va de la mano de la diversidad de editoriales que han surgido en estas últimas décadas.
Tere, muchísimas gracias por tu tiempo para este verano nacional y nos dejás con ganas de ponernos a leer ya mismo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay mucho y muy bueno.
Que tengas un excelente año. Muchas gracias, María Teresa André.
Ustedes también.
Chao, gracias.